el aletreo desequilibrado. Desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desenfadada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios: ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado.
Que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos como cada lunes en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y estamos con Silvia. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Bea?
Con Ana Periférica.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos una invitada que es una amiga que nos da mucho gusto que esté por aquí. Diana, hola, bienvenida.
Hola, Bea, ¿qué tal de nuevo?
Y la hemos invitado porque ella viene de Guatemala y esto nos ha hecho reflexionar mucho sobre la situación de los derechos humanos que se está viviendo hoy día, que es como un tema que está incluso saliendo en la prensa oficial, cosa extraña, ¿no? De la defensa de la exigencia de verdad y justicia, más bien, que se está haciendo respecto a un caso de genocidio en Guatemala. Y esto nos ha hecho hacer muchas link y relaciones con nuestros propios países. Yo vengo de Chile y toda la dictadura de Pinochet también tiene todo un tema de cómo se trató la verdad y justicia y las cosas que se han logrado y las que no. Y también acá estuvo la dictadura de Franco y también sobre estas cosas nos gustaría ir haciendo un poco de memoria para, sobre todo, centrarnos en el tema de la búsqueda de la verdad y la exigencia de justicia y cómo se logra hacer juicio a estos responsables de tanta barbarie.
Sí, parece aquí sobre todo como un gran problema, ¿no? Porque parece que se fundó la democracia sobre un supuesto pacto social, que se basaba en el silencio, ¿no? Y no sé cómo ha sido en otros, en Chile, en Guatemala, pero aquí muchas veces la reivindicación de justicia ha sido leída como un intento de romper el pacto social y de generar un nuevo conflicto. Entonces, y sin embargo, queda mucho por reparar. Quedan hasta el año 2000, por ejemplo, el Parlamento de Cataluña no había reconocido indemnizaciones para personas que habían sido privadas de libertad durante el franquismo. O, bueno, hay muchas situaciones. Se habla de genocidio con todos los niños. Una de las descripciones del genocidio, una de las fórmulas o herramientas, es el infanticidio o el quitar a los niños, separarlos de
sus familias.
De sus familias, de manera que a ese grupo que se quiere aniquilar, pues la descendencia se le aniquila de una forma o de otra, ¿no? O separándola o eliminando a los niños. Se habla de miles y miles de niños perdidos en el franquismo. Hay muchos estudios sobre las barbaries de compresas, lo que pasó en las cárceles de mujeres, en las cárceles de lactancia, y los fusilamientos de las madres con los hijos guardados a otras familias. Todo esto son cuestiones que tienen que ver con un auténtico genocidio, con unas cifras que son increíbles y que, bueno, jamás o en muy pocas ocasiones se asocia todo el franquismo a genocidio, ¿no? Cuando, como mínimo, recién terminada la guerra, sí hubo prácticas que podríamos llamar genocidas, por sistemáticas, por planificadas, por tener un objetivo muy claro. También hace poco ha aceptado un tribunal italiano una denuncia de brigadistas antifascistas por los bombardeos que se llevaron a cabo en precisamente el ejército aéreo italiano bombardeó la ciudad de Barcelona, muriendo miles de personas también. Todo esto no se ha investigado, bombardeo de población civil, ¿no? Entonces, bueno, supongo, no sé cómo debe ser la cuestión en Chile, en Guatemala, si también hay un pacto social fundado sobre el silencio, si al contrario es algo más visible, existe como cierta conciencia por parte de la población.
Bueno, en Chile la situación ha sido, bueno, de lucha constante. La lucha contra la impunidad tiene que ver con la continuidad de la labor de las mismas, sobre todo a partir de las agrupaciones de víctimas, de los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos, que eran mayoritariamente mujeres, que buscaban a sus maridos, a sus hijos, las agrupaciones de familiares de presos políticos, de ejecutados políticos, que eran las familias de las personas que fueron directamente asesinadas o desaparecidas o torturadas en el país. Y después de muchísimo esfuerzo se logra articular una comisión que, bueno, hace un recuento, ¿no? Y hay un informe que se llama Informe Retic, que da cuenta y detalla los horrores de la dictadura chilena. Sin embargo, en el proceso de reparación todavía queda muchísimo que hacer y se han empezado a hacer muchos, como scratch, ¿cómo se llama esto? Denuncias de la gente, señalamientos de la gente que participó en los hechos delictivos. Recientemente hemos sabido una noticia que nos alegró mucho, fue el que ya personas que estaban vinculadas al asesinato de Víctor Jara, uno de los cantautores más emblemáticos de la época de Allende, fueron detenidos y están siendo juzgados, pero faltan muchísimas muertes que aclarar, en realidad. Pero hay un proceso, diría yo, intermedio entre la impunidad que yo veo desde mi percepción de chilena en España, ¿no?, a lo que hay aquí, que lo vivo como una cosa súper increíble de que ni siquiera la verdad se llega a conocer, porque ni siquiera se investigan las fosas y la gente que está enterrada y todo esto. Entonces, a mí me parece muy sorprendente este pacto que se hizo en la transición, que significa tapar bastante todo lo que venía de detrás. Y yo creo que en Guate también han hecho unos esfuerzos increíbles y hay que alegrarse mucho de toda la gente que trabajó, luchó incansablemente para lo que está pasando hoy día se pudiese producir, porque indudablemente que esto es fruto del esfuerzo de mucha gente que estuvo ahí firme, gritando no a la impunidad durante mucho tiempo.
Pues sí, justamente lo que comentas, Bea, qué bueno que pudimos conversar el día de hoy sobre estas experiencias de lucha y de logros por la verdad y justicia en tantos lugares, ¿no? Porque conversábamos que lo importante es hacer un reconocimiento, una valoración, una toma de conciencia de la importancia de aquellos y aquellas personas que han dado su vida, digamos, por reivindicar el derecho a conocer lo que sucedió, ¿no? Y por lograr una justicia real acá en el aquí y ahora, ¿no? Yo creo que justamente es extraño estar hablando en España de lo que son los procesos de justicia en países como Chile, Guatemala o lo que podría ser Argentina, ¿no? Tres casos paradigmáticos que han participado, digamos, de procesos acá en el Estado español. Se han llevado adelante aquí ante la Audiencia Nacional Española estos tres casos, ¿no? Y ver cómo dentro del Estado español el reconocimiento por lo que sucedió, los procesos de justicia están completamente paralizados y han sido incluso hasta criminalizados, ¿no? Entonces, estas paradojas del sistema internacional de derechos humanos, estas contradicciones, pues las hemos conversado en otros momentos, pero la verdad es que hoy quisiéramos más bien hacer un énfasis sobre eso, sobre las conquistas de lo que logran personas con convicciones fuertes, con una capacidad de comprender su propia experiencia de vida en una perspectiva histórica. Como la introducción al programa de ustedes comenta, ¿no? Es para hablar de nuestra historia. Y nuestra historia, pues, está hecha por estas mujeres y hombres gigantes, ¿no? Pequeñitos de estatura, en el caso de Guatemala, porque realmente las testigas y los testigos de estos juicios, si les vemos, no rebasan mucho más de unos centímetros del metro, ¿no? Son pequeñas personas de muy baja estatura, pero son verdaderas gigantes, ¿no? En términos de su condición moral y política, de su ética y de su apuesta por una vida con más dignidad para sus hijas y sus hijos, ¿no? Así yo agradezco el espacio para compartir lo que está pasando en Guatemala ahorita como un gran logro que en términos internacionales y de América Latina se reconoce como el primer caso que se lleva de genocidio adentro de un mismo Estado Nacional. Los procesos de búsqueda de justicia ante la imposibilidad y ante la impunidad que prima adentro de los mismos Estados Nacionales han logrado, digamos, más o menos éxito afuera. Pero un caso de genocidio es la primera vez que se lleva adentro del Estado Nacional. Eso es el caso, digamos, de lo que están logrando personas como las que estamos hablando, las testigas, los testigos, los familiares, lo están llevando desde hace una década. Se logra el inicio del juicio justamente después de 30 años, ¿no? De estar en esa lucha permanente, pero en términos jurídicos el proceso se inició hace más o menos una década, ¿no? El 26 de enero del 2012 se da un primer, digamos, veredicto ante el proceso que se había iniciado, como les comento, varios años atrás, y Ríos Montt, que es la persona acusada, el militar acusado por actos genocidas en Guatemala, junto con otros dos generales retirados, pues es sentenciado a una cárcel domiciliaria y con derecho a una fianza de aproximadamente unos 60,000 dólares, ¿no? Americanos. Este proceso fue obstruido, digamos, para que avanzara con un sinnúmero de apelaciones, de recursos, de amparo, de todo tipo de problemáticas, ¿no? Así que la misma jueza fue recusada, fue separada del juicio y ahora el 28 de de enero recién, de este mes que acaba de terminar, tenemos un nuevo juez y que ha dado de nuevo apertura a la presentación de pruebas para que el juicio pueda continuar, ¿no? Así que es con esta alegría ambigua, voy a ser sincera, es una alegría que es rara de experimentar porque estamos tremendamente emocionados, agradecidos, con todas las personas que han dado tanto para lograrlo, lo festejamos, pero es una alegría dolorosa. No hay forma de olvidar por qué nos alegramos, digamos, ¿no? Y de echar de menos a tantos que construyeron un tipo de sociedad que hoy está lejos de ser, ¿no? Todo lo que no es y que fue destruido a partir de una violencia militar al servicio de los capitales nacionales y extranjeros en un proyecto permanentemente imperialista, ¿no? Desde los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, pues eso, la verdad, yo dejaría acá como para iniciar este intercambio que espera eso, ser como un pequeñito tributo por esas mujeres y esos hombres que han dicho prohibido olvidar.
Y si les parece, podemos poner un tema musical y a la vuelta seguimos haciendo un poco de memoria. Estás escuchando el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona.
Vamos a poner un tema recomendado por nuestra compañera Diana de Guatemala, que se llama Sandra Morán, que es una poeta, cantante y música de ese país. Y bueno, ahí va. Drum Chan se llama el tema.
Muy bien, estábamos escuchando a...
¿cómo? Sandra Morán.
A Sandra Morán, una poetisa cantante guatemalteca. Y ahora, con esta pausa, mientras escuchábamos, que le comentaba a Diana que quizás necesita, y es posible que también el público, las oyentes y los oyentes necesiten, una contextualización de la situación en Guatemala, de esta dictadura militar, este genocidio de hace 30 años. Y, bueno, ¿de dónde surge toda esta reivindicación de justicia actual? No sé si nos puedes así poner al día sintéticamente algo que supongo que es muy complejo, pero...
Claro, claro.
Mapa conceptual.
No, claro, Silvia, tiene razón. Lo que comentábamos, que era como una pequeña aproximación a la perspectiva que queríamos darle, lo que comentábamos al inicio, pero es necesario, digamos, ubicar como un proceso que ahora logra este primer... esta primera conquista, digamos, por la verdad y la justicia en el propio territorio, ¿no? El reconocimiento de los actos genocidas, actos que se catalogan de esa manera en términos de la intención que tienen del exterminio de un grupo de colectividades humanas, ya sea a través del asesinato o a través de privarle de las condiciones para su reproducción vital o cultural, ¿no? Entonces, estos actos fueron cometidos en todo el territorio nacional, pero la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que presentó su informe en 1999, lo justificó a partir de cuatro regiones en particular, donde el proceso, digamos, de guerra, de conflicto armado interno, entre comillas, fue mucho más intenso entre las fuerzas de los movimientos guerrilleros que se alzaban como parte de un proyecto de liberación nacional y un ejército completamente entrenado para el exterminio de la población por parte de la Escuela de las Américas en los Estados Unidos, ¿no? Este proceso de guerra en nuestro país, digamos, tiene una connotación, digamos, oficial, se considera que tardó 36 años. Eso, yo personalmente soy de las personas que ponemos en cuestión ese relato, porque 36 años, la intensidad de la guerra no duró. Digamos, ¿no? Realmente en los 36 años hubo expresiones de enfrentamientos armados en diferentes regiones localizadas del país, la existencia de movimientos revolucionarios, como podrían estar aquí los paquis, los maquis, perdón, perdón, un lapsus, los maquis todavía muy adentro, digamos, el de los años 60, ¿no? Entonces, claro, acá podríamos pensar que hasta que no desaparecieron los maquis, no se acabó la guerra, si utilizáramos los mismos criterios. Así que este pensar que la guerra en Guatemala duró 36 años es de nuevo una categoría que habría que considerar, ¿no? Pero, sin embargo, hubo un momento álgido, ¿no? Y ese fue entre 1978 y 1984. Esos años conectan, digamos, un proceso, digamos, dirigido siempre por un poder militar. Tuvimos desde 1954, digamos, estuvimos dirigidos por poderes militares, luego de la intervención que Estados Unidos hiciera en el país, a un ensayo, digamos, de transformación social por la vía democrática, que sería el gobierno de Jacobo Arbenz, que es el antecedente a lo que Allende... Salvador Allende fue en la región latinoamericana, ¿no? De 1944 a 1954 se ensayó esta transformación, digamos, de las estructuras injustas, digamos, de poder en el país, a partir de la vía electoral, a partir de políticas reformistas, digamos, de modernización y de actualización, digamos, a las orientaciones realmente capitalistas, ¿no? No fue una aproximación socialista, sino era de búsqueda de justicia social. Y entonces, en 1954 hubo esta intervención de los Estados Unidos, y a partir de ahí quedamos regidos por un orden militar que dio paso en 1960 al alzamiento de los movimientos guerrilleros. Estos movimientos guerrilleros se fueron fortaleciendo durante esas décadas y la confrontación, la definición, digamos, que los mandatarios militares hicieron fue llegar a un punto de resolver hasta a partir del exterminio, ¿no? Y eso se dio en estos años, del 78 al 84. Ríos Montt realmente gobernó el país luego de un golpe de Estado que le diera a otro militar de 1982 a 1983, por 17 meses únicamente. Y luego otro militar le dio un golpe de Estado a él, ¿no? Pero la política genocida continuó. Lo que pasa es que ese fue el momento más álgido, de tal cuenta que para nuestro imaginario, Ríos Montt equivale a Pinochet. Aún cuando Pinochet haya estado 17 años con una dictadura, para nosotros no experimentamos una dictadura, sino son regímenes militares, ¿no? La gran dictadura es un montón de actores militares que gobernaron uno tras otro, ¿no? No es la figura de un Pinochet durante 17 años, ni mucho menos la dictadura de un Franco durante 40, ¿no? Un solo caudillo. No, nosotros tuvimos una serie de militares que se sucedieron a partir de fracturas que los mismos poderes económicos y militares iban teniendo, ¿no? Quienes cumplían mejor su papel de servidumbre, digamos, a los poderes estadounidenses y europeos, ¿no? Para la extracción, digamos, de lo que les interesaba. Entonces, este proceso álgido llevó al exterminio, digamos, de poblaciones. Así que se registraron durante esos años más de 600 masacres. Fueron, digamos, se asesinaron a más de 200.000 personas y cerca de 50.000 personas salieron al refugio, al exilio, sobre todo en México, ¿no? Sobre todo en México, pero la verdad es que, por ejemplo, aquí el exilio también tuvo presencia, digamos, guatemalteca. Y solo para que las personas que nos escuchan se hagan una idea, hay que considerar que, por ejemplo, durante 17 años del régimen dictatorial pinochetista, estamos hablando que el informe de la comisión registra alrededor de más de 3.000 asesinatos, ¿no? En la Argentina, los asesinatos oscilan, dependiendo de los distintos informes, entre 12.000 y 30.000. Entonces, comparar, digamos, en términos cuantitativos, el impacto que generó en la sociedad guatemalteca los 200.000 personas asesinadas digamos, da una dimensión del tipo, digamos, de experiencia social, colectiva, traumática del que estamos hablando, y la importancia, digamos, que tiene llevar a juicio a un genocida, a un militar genocida como lo fue Pinochet y lo es en vida a sus 86 años, pues alguien como Ríos Montt, ¿no?
Porque una pregunta, Diana. Entonces, este proceso de denuncia y de por la justicia y de juzgar el genocidio está centrado en este personaje, de este conjunto de gobiernos militares que juntos conforman todo este periodo largo. Este proceso concretamente es para esclarecer los hechos y para reivindicar la justicia del breve periodo, este momento álgido de masacre y crímenes que protagonizó este señor.
Sí, de hecho es así, Silvia, porque el periodo, ni siquiera todo el periodo álgido, porque el militar al que Ríos Montt le dio el golpe de Estado, por lo que entró en el 82, en marzo del 82, ya falleció. Entonces, el primer juicio se estableció en el año 2000, se creó, digamos, los familiares, los sobrevivientes, la AJR, que es la Asociación para la Justicia y Reconciliación. La AJR abrió un juicio en el año 2000 contra este genocida, pero él falleció. Así que el siguiente juicio se abrió contra Ríos Montt y Ríos Montt únicamente gobernó entre marzo y del 82 a agosto del 83, o sea que es todavía una fracción. Juicios contra Ríos Montt, por haber sido el momento de mayor intensidad, aun cuando queda el 84, por ejemplo, ¿no? se han abierto también, de hecho se abrió otro juicio que muestra otras pruebas en mayo de este año. Y las pruebas que se están presentando ahí no son las de este juicio, que es se está basando sobre las evidencias que se pueden jurídicamente presentar de una de las regiones donde hubo actos genocidas según el informe de la comisión, pero solo de una de las regiones. Entonces, en mayo de este año se abrió otro juicio presentando evidencias contra Riedelmond también, mostrándolo para otra de las regiones donde esos actos genocidas. Es decir, y de hecho, Rigoberta Menchú, durante la década pasada, abrió un juicio contra Riedelmond por genocidio, y en ese momento no hubo, digamos, Rigoberta no lo abrió en el país, como lo hizo la Asociación de por la Justicia y la Reconciliación, ¿no? Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, sino que lo abrió aquí, ¿no? En la Audiencia Nacional Española, y ese juicio avanzó a tal punto que el juez Santiago Perdaz dictaminó órdenes de captura, se detuvieron a dos generales, por ejemplo, pero se dictaminó órdenes de captura contra ocho personas, generales y civiles, y de hecho él se desplazó a Guatemala a escuchar testigos, y eso abrió todo un debate acá en el Estado español sobre los límites que el Estado quería permitir o no acerca de la aplicación, digamos, de la justicia universal, ¿no? Porque se le empezaba a enredar, digamos, eso de administrar justicia hacia otros países con su propia demanda, digamos, interna por verdad y justicia. Empezó a ver lo que se llama, digamos, en este ámbito la transferencia, ¿no? La transferencia de prácticas, por ejemplo, latinoamericanas en lucha de verdad y justicia han sido traídas acá. De hecho, tú ves, digamos, acá en las plazas de Barcelona, donde familiares de las víctimas del genocidio, como tú bien dices, acá español, pues llegan con sus fotografías simulando las prácticas de reivindicación de América Latina a las plazas para recordar, para no olvidar, para permanecer, digamos, en una lucha constante, digamos, por la reivindicación de verdad y justicia. Entonces, digamos que sí, este juicio es muy particular, muy concreto, que permite, digamos, presentar esas evidencias. Como les decía, se inició un juicio, digamos, hubo una jueza que dio paso al juicio, ese fue de nuevo obstruido, y lo que tenemos es otro juez que está reabriendo la presentación de pruebas. Y la presentación de pruebas tenía que haberse dado el día 31 de enero, y se suspendió. Y hoy, dentro de 7 horas... vamos a tener, digamos, de nuevo la audiencia para que se vuelvan a presentar pruebas. Puede ser que, digamos, a las 2 de la tarde en el horario de Guatemala, de aquí a ahorita a las 2 de la tarde que estamos acá en Barcelona, puede ser que en estas horas nos vuelvan a avisar que se suspende de nuevo la audiencia. Es un proceso súper vivo de una lucha permanente, digamos, donde los recursos de los defensores de los genocidas son muy activos, ¿no? Son muy activos, hacen una defensa, digamos, que tiene el respaldo de todo el poder económico conservador, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, ¿no? Pues es más o menos así, Silvia.
Por otro lado, está también la lucha infatigable de los que están constantemente y las que están constantemente enfrentándose a este poder, ¿no? Muy interesante, ¿qué te parece si ponemos un poco de música y luego nos sigues contando cómo se ha dado este proceso, cómo ha sido posible iniciar un proceso interno ante la impunidad?
Claro.
Vamos a escuchar ahora un CD de música chilena que nos ha traído Bea. No sé si nos quieres explicar.
Pascuala y la Vaca es una cantautora chilena que si me pasas el CD te digo cuál vamos a poner, porque no el otro, el de ella, sí. Ella estuvo acá hace poco y la estuvo entrevistando a Antonio en su programa Músicas del Mundo, y yo recomiendo que escuchemos el número, es difícil elegir porque me gustan todas, pero pues el primero, justamente el uno, que se llama Busco Paraíso, y bueno, el paraíso de la justicia, yo creo que es algo que buscamos todas y todos. Pascuala y la Vaca.
Cusco Paraíso.
Thank you. playa. Te miré en la cama, te encontré en la muerte.
Y estamos de vuelta en el Aleteo Desequilibrado en el 91.4 o en www.contrabanda.org. También aprovecho de comentar que estamos en proceso de migración de tener una nueva web de la radio, así que si no nos escuchan bien hoy, pues es porque se están produciendo ajustes, pero que también tenemos de nacimiento, ¿no?, que celebrar esta nueva forma de comunicar de la radio con el resto del mundo mundial. Y bueno, estábamos escuchando Pascual y la Vaca, una chilena. A partir, y antes escuchamos a otra guatemalteca, porque estamos hablando sobre temas de derechos humanos, de búsqueda de verdad y justicia, de exigencias de lucha contra la impunidad. Y tal vez a la gente que no conoce cómo se han dado la política local en América Latina le parezca un poco extraño que hayamos juntado, ¿no?, Guatemala, Chile, Argentina en este PAC de defensa y de lucha por la justicia, pero tiene que ver con un plan mucho más grande que diseñó la Escuela de las Américas en Estados Unidos para, de alguna manera, producir esta serie de atropellos a los derechos humanos, imponer sus políticas económicas, y que básicamente, digamos, se trataba de poner al militar de turno que le respondía con fidelidad absoluta para generalmente después imponer todas las medidas económicas y de robos que le interesaban. En esto se atropellaban evidentemente los derechos de los pueblos indígenas en primer lugar, como un punto central, y todos los procesos que hubiese de articulación de algún grupo que propusiera una forma distinta del modelo neoliberal que estaban imponiendo y que impusieron a sangre y fuego. Y claro, la Escuela de las Américas se preocupaba básicamente de que todo esto fuese en un contexto de secreto, de clandestinidad y de impunidad. Y por eso es tan importante que, aunque sea un hecho como puntual, que hoy día podría ser, no tenemos ni siquiera la certeza, pero que sea este juicio en Guatemala, pues representa de alguna manera un gran logro a todo el trabajo que se está haciendo de denuncia, de constante y permanente recuerdo de que venimos de sobrevivir, realmente ha sido así para mucha gente, ¿no?, a todo este mundo que imponía la represión y que produjo esta cantidad de personas asesinadas o afectadas en su vida cotidiana, no necesariamente asesinadas, pero si piensas en la gente que tuvo que marchar del país al exilio o que vivió en su familia o en su círculo de amistades, gente que fue o asesinada o torturada o ejecutada, en fin, o detenida, desaparecida, es mucha la gente, los desplazados, las desplazadas, que tuvieron que cambiar su casa para poder, porque los pueblos eran, bueno, como en Centroamérica, ¿no? Entonces, entender que estas conexiones tienen que ver con la Escuela de las Américas y tienen que ver con un plan diseñado desde el norte de América.
Sí, bueno, la verdad es que es justamente lo que dices, Bea, que, bueno, varias cosas, ¿no? La relación que estableces entre un proyecto, digamos, de expansión capitalista en una línea de imperialista, pero, digamos, por la coerción, ¿no? No a partir de la construcción de hegemonía, como, el proyecto, digamos, del capital implantaba dentro de los estados nacionales de las superpotencias, ¿no? Un ejemplo de esto sería, digamos, el resto de Europa, mientras que era mediante la coerción que se establecía, digamos, las nuevas bases para la reproducción de capital adentro del Estado español, ¿no? Es decir, ese contraste entre la permisividad de todas las violaciones de derechos humanos de las que las élites europeas estaban conscientes mientras Franco exterminaba, torturaba, desaparecía personas, hasta muy cercano al momento de su fallecimiento, es parte, digamos, de una racionalidad para nada inconexa, digamos, con lo que en el continente y en la región latinoamericana ha sucedido durante el siglo XX, ¿no? Es decir, es en esa disputa, digamos, interimperialista, que la comprensión de los procesos particulares puede, digamos, alcanzarse. Así que lo que hoy festejamos, digamos, porque como bien decía Silvia, el énfasis es enfatizar la tremenda capacidad de lucha, la tremenda tenacidad, el tremendo valor de esas vidas cotidianas y contundentes, ¿no? Esas decisiones de decir no, pues no me da la gana olvidar, no puede ser, quiero que mis hijas, mis hijos sepan, sin olvido se va a repetir, si se olvido va a volver a suceder, no de la misma manera, eso sí es un nunca más, pero va a volver. Y de hecho es que lo estamos viendo, ¿verdad? Creo que los acontecimientos a escala mundial nos están mostrando que los silencios profundos que Occidente ha incubado, digamos, están generando nuevas violaciones, crímenes contra la humanidad a escalas masivas, ¿no? Así que la Escuela de las Américas, digamos, se corresponde al ala estadounidense del desarrollo de esa estrategia. Pero, por ejemplo, no podemos explicarnos de qué manera, digamos, se torturó en Guatemala sin traer a cuenta que el entrenamiento para las torturas venía de militares argentinos, a su vez entrenados por militares franceses. Entonces, y a su vez entrenados, no, y paralelamente entrenados por militares israelitas, ¿no? Entonces, las tramas, digamos, estados nacionales son unas lógicas de un sentido común que se nos fomenta, pues justamente para que no le pongamos atención a lo que realmente nos afecta, ¿verdad? Que es la reproducción de unas élites que concentran cada vez más riqueza y poder y que a costa, digamos, de lo que hoy esta sociedad, la sociedad española y las clases empobrecidas de la sociedad catalana están experimentando hoy como un punto y final, digamos, de ese pacto que tú mencionabas al inicio del programa, de ese pacto de, bueno, ya, están suficientemente amnésicos, suficientemente adormecidos y ya no saben cómo luchar, entonces ahora les quitamos todo lo que les habíamos concedido, ¿no? A fuerza de una tensión histórica en un momento álgido, digamos, del desarrollo de esa tensión a inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, es en ese conjunto de relaciones que podemos celebrar de nuevo, festejar, y por eso tantos editoriales de la prensa internacional diciendo, bueno, el que Ríos Montt se lleve a juicio adentro de un Estado nacional en un país tan subalternizado, tan, digamos, empobrecido como es Guatemala, creo que puede llamar hasta al orgullo, digamos, del nacional, de los países supuestamente desarrollados, educados, con todos los recursos, con todas las capacidades y las dignidades que siempre suelen ostentar, ¿no? Porque, claro, o sea, es que los subdesarrollados son aquellos, pero fíjese que los subdesarrollados y los más portegados actualmente, según Naciones Unidas, en el continente, hoy están mostrando que en ese nivel, digamos, de marginalidad, la razón de la dignidad humana, de la justicia, de la verdad, se reivindica y se logra, ¿no? En un conjunto de contradicciones, y las contradicciones son tan fuertes como pensar que ese mismo país está regido hoy por otro de los militares genocidas. El presidente actual de Guatemala es partícipe de esos planes impulsados por la Escuela de las Américas, esos planes militares en esta región que hoy muestra las pruebas. Esperamos que en pocas horas, 7 horas, esas pruebas puedan continuar el proceso de juicio, ¿verdad? Que no se nuevamente se vuelva a paralizar, que el juicio continúe, digamos, estamos en ese momento del juicio continúa, después de una década continúa, ¿no? Lograr esos planes militares ha durado años, ¿no? Lograr esas evidencias ha durado años. Entonces, claro, esos planes están allí. Hay una digamos, hay un proceso de esclarecimiento en el que estos tres militares, porque no es solo Ríos Montt, sino hay dos, en este mismo proceso judicial hay dos militares más, uno que se supone que tuvo un derrame cerebral, y hay otro que sí está, es parte del juicio con Ríos Montt, ¿no? Pues yo creo que la verdad es un estímulo, es una esperanza, como decían algunos editorialistas, ¿no?, de la prensa, de los medios de comunicación, una esperanza de que estos procesos puedan ser llevados adelante en otros países. Perú, por ejemplo, cuenta con una historia también de profundas violaciones de derechos humanos por parte del aparato militar, y que espera todavía, digamos, apertura de juicios, como nos está mostrando que es posible experiencias como la guatemalteca, pero como nos ha ilustrado de una manera tan estimulante, que nos deja tan inspiradora, digamos, el caso de la búsqueda de justicia en países como Argentina, ¿no?
Y Diana, yo me estaba preguntando, ahora Bea empezó explicándonos, si tú has continuado todo este entramado, cómo es imposible analizar el contexto de tortura, de crímenes, de genocidio, sin ver todos los lazos que existen entre distintas potencias, poderes, intereses. Pero me pregunto cuál es también esta otra red, este otro tejido, que estas alianzas que provienen de la sociedad civil, de los movimientos, que han permitido precisamente algo tan tan único como es un proceso interno dentro de un Estado nacional, ¿no? ¿Qué es lo, de dónde ha salido esa fuerza, esa potencia, esas otras redes que han sido capaces de aunque sea a través de pequeñas fisuras, aunque sea a través de juicio a un periodo menor de ese largo periodo de atrocidades, ¿cómo se ha hecho? ¿Qué ha generado? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Quiénes son esta resistencia? ¿Quiénes son aquellos y aquellas que están plantando cara?
Pues realmente las personas que están plantando cara son personas que se dedican en su mayoría a la agricultura, que siembran maíz en su parcela, que generalmente viven en las áreas rurales, que caminan horas para llegar, digamos, tal vez al poblado más cercano, que durante estos años, por ejemplo, han tenido que reunirse a través de grupos de mujeres, por ejemplo, ¿no? Grupos de mujeres, donde tal vez el hecho de reunirse en tanto mujeres podría dar una cobertura a la posibilidad de hablar lo que no era permitido hablar. Y eso iba generando la posibilidad de encuentro con otras mujeres. O grupos, digamos, de lo que se dio como corriente de trabajo en el marco de lo que había pasado en el conflicto armado, como grupos de salud mental, digamos, grupos que eran acompañados por psicólogas, psicólogos, grupos de familiares, de familiares de víctimas, que empezaron a plantear la necesidad de hacer excavaciones, exhumaciones, ¿no?, para encontrar a sus familiares desaparecidos, ¿no? Tras consignas como vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Este tipo de personas tan cotidianas, tan sencillas, ¿no? Tan sencillas como las que les comparto, son realmente las grandes protagonistas y gestoras y gestores de este proceso. Eso es importante enfatizarlo porque, claro, que el debate, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, desde las fuerzas, digamos, conservadoras, han tratado durante toda esta década que el juicio ha sido llevado adelante, de justificar que son organizaciones de derechos humanos que, como viven como ONGs del sufrimiento ajeno, entonces, claro, pues quieren hacer bulla por lo que pasó, ¿no? Entonces, estas organizaciones de derechos humanos instrumentalizan, ¿no?, a estos pobres campesinos y campesinas ignorantes, postergados, ¿no?, y estos estas organizaciones de derechos humanos al interior del país, o estas organizaciones, de hecho, por ejemplo, personas de la solidaridad vasca, por ejemplo, que podrían haber participado, o de diferentes países, digamos, en los procesos como voluntarios o ya sea como trabajadores de distintas instancias durante esta década, pues siempre eran estigmatizados como terroristas que vienen a manipular, ¿no? Y a sí, básicamente a manipular, digamos, a esta pobre gente, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo que es importante ver es que no, que la claridad desde el principio, la demanda, la búsqueda de un apoyo institucional, de un apoyo jurídico, de un apoyo de los recursos, digamos, de los conocimientos especializados para llevar adelante algo que ellos tenían claro, ese protagonismo, esa lucha es de estas personas, ¿no? Son personas que en este caso en particular son ichiles. Hay que recordar que en Guatemala se hablan 23 idiomas, cada uno correspondiente a una forma particular de sistema cultural, ¿no? Y esta comunidad ichil fue una de las, digamos, lugares donde la guerra fue más intensa, ¿no? Y el pueblo ichil, en tanto nación ichil, ¿no? Es uno, digamos, de las regiones donde esa cohesión comunitaria, ¿no? A través de estos grupos de salud mental, de grupos de mujeres, de grupos con cualquier otro pretexto se iba gestando, ¿no? Cotidianamente, y se iban tejiendo redes, y no sin que no estuvieran, digamos, exentos de amenazas. Por ejemplo, habían comunidades donde se establecieron verdaderos estados de queda, digamos, ¿no? A las 6 de la tarde, las presiones de las estructuras paramilitares, aún en tiempo de paz, hacían que estas personas se metieran a sus casas, ¿no? Porque ya estaban las presiones de que estos testigos estaban yendo a testificar primero a los juzgados locales, ¿no? Departamentales o municipales o, digamos, en la capital, en la ciudad capital. Es decir, ha habido todo un proceso de gesta, ¿no? Muy cotidiano, de lucha, de preocupación por la seguridad de estas personas, ¿no? Y por la salud de estas personas, con unos costos, digamos, sobre sus propias vidas, porque no solamente lo que se sufrió, sino asumir una lucha por la justicia implica para las mujeres, para los hombres que sobreviven como testigos directos, ¿no? En avanzada edad, el que tanto sufrimiento te pese. Y mucho de eso explica por qué aquí en el Estado español este proceso no ha podido seguir adelante, porque cuando uno escucha, ve cómo ha ganado, digamos, en la sociedad española el discurso de es mejor olvidar. Y porque los pactos económicos que se hicieron a nivel, digamos, del proceso del desarrollo del Estado de Bienestar y luego tras la muerte de Franco, con el ingreso también en el espacio europeo, esos, digamos, esa situación, digamos, de bienestar económico hizo que la gente, digamos, compensara de alguna manera un recuerdo tremendamente doloroso que no estaba tan lejano, porque las violaciones del franquismo no acabaron con la guerra de los 3 años, sino duraron durante décadas, como bien ustedes recordaban. Entonces, hicieron que fuera mucho más cómodo olvidar, ¿no? Mucho más viable olvidar. Allá, quizá, bueno, digamos, las condiciones materiales de exclusión hacen que las personas al día se tengan que explicar por qué hoy, a pesar de todo lo que hemos luchado, la estructura de injusticia estructural se mantiene en el país. Y eso no es posible explicárselo sin entender la estructura injusta de poder a nivel global, a nivel internacional. Y claro, ahí ya no te salen las cuentas, ¿no? Porque el que hoy mi madre, mi padre, mis hermanos, mis familiares no estén, se corresponde con unos planes diseñados de manera deliberada en la que, de hecho, Ríos Montt o genocidas como Pinochet no son sino ejecutores, piezas, eslabones de grandes poderes económicos, digamos, en juego. Así que esas redes de solidaridad se gestaron, como, digamos, les comento, siempre de esa vida cotidiana, ¿verdad? De estas redes de apoyo, de encuentro entre unos y otros, de irse contando la historia, de decir, como uno de los testimonios que registra la Comisión de Esclarecimiento Histórico, de un anciano que llevaba los huesos de uno de sus familiares consigo para no olvidar. Durante años llevó, cuando el testimonio de la comisión le fue recogido, él contó cómo durante años llevó esas osamentas consigo para no olvidar. Hace años un sacerdote amigo mío me compartió una bolsita de unos huesos de osamentas de otras personas para no olvidar. Y yo creo que aquí cualquier miembro, cualquier mujer u hombre que quiera realmente aceptar su propia condición en tanto miembro de esta sociedad puede ir a la línea de la última batalla del Ebro, ¿verdad? E ir a recoger ahí todavía pedazos de osamentas, ¿no? Que le van a invitar a retomar una lucha por el no olvido, ¿verdad? Por la memoria, por la verdad y justicia. Esa línea de batalla está llena de osamentas. Hay trincheras, hay osamentas completas. He visto fotografías de cómo la brosa es lo único que cubre esos cuerpos. Es la brosa hasta el día de hoy. Entonces, ese tejido que aquí también en la lucha, digamos, por reivindicar el valor, digamos, de quienes lucharon por un mundo más justo, que fue el caso, digamos, acá, de quienes hicieron la batalla, digamos, en contra del poder de los nacionales, pueda ser reivindicado, pueda ser defendido, porque por lo que nos da por fortaleza de la continuidad de una lucha que hay que seguir haciendo, ¿no? Es que es eso, o sea, olvidar no solamente implica recuerdo doloroso, implica decir hay que continuar, ¿no? Y es en ese tejido cotidiano que la verdad es que todas estas redes, después institucionales y de grandes aparatos, digamos, donde al final las grandes primicias quizás se las lleva alguien de Naciones Unidas, ¿no? Realmente se gestan, ¿no? Desde ese día a día, desde la sencillez, desde el sentir y la fortaleza, digamos, de los corazones, de los espíritus, de estos grandes gigantes, ¿no?
Pues ojalá que el ejemplo guatemalteco nos ayude, este ejemplo de organización cotidiana, de lucha desde abajo, para también rescatar del olvido muchas de las cosas que hemos cubierto así superficialmente con broza, ¿no? Como comentabas, y podamos seguir este ejemplo para ir desenterrando. ¿Qué te parece si mientras procesamos toda esta cantidad de información interesantísima que nos has dado, escuchamos a otra canción de las que nos propone Bea?
Es Katia Cardenal y el tema se llama Solo.
Sueños para poder vivir en paz. Solo como noche sin estrellas, como guitarra sin cuerda, como cometa errante, arando sobre sueños contenidos y en el deseo prohibido, donde se encuentra tu alma. El viento va mudando este desierto, que es mi cuerpo cuando vos alzas el vuelo. Yo sigo a merced de la marea, buscando tus manos tiernas para tejer mi libertad, mi libertad, mi libertad.
Continuamos en el aleteo, estamos aquí acompañadas de Diana, que nos está comentando un poco cómo a través de la lucha de muchas pequeñas gigantes personas organizadas desde lo cotidiano, se ha conseguido poner sobre la mesa mucho de lo que sucedió, llevar a juicio a Ríos Montt y, bueno, poco a poco ir dando pasos de gigante hacia la justicia. Estábamos comentando también cómo aquí en el Estado español a menudo se habla de la Guerra Civil Española y sin embargo hay poco, o parece que cayó en un saco en el olvido, de lo que sucedió en los primeros años de la posguerra. Todas esas cárceles, muchas cárceles, por ejemplo, de mujeres, muchas de las cuales estaban vinculadas a la resistencia, pero otras eran sencillamente hermanas, madres, esposas de milicianos que acabaron presas. Trenes, convoys enteros de niños que salían sin registro ninguno, que salían de estas cárceles de mujeres y de los cuales se ha perdido la pista, campos de concentración, campos de trabajos forzados, una serie de cuestiones que estamos muy acostumbradas a vincular con acontecimientos sucedidos en otros países, muy poco aquí, muy poco más allá del periodo de la guerra, y que probablemente merecerían de un ejercicio importante para sacarlo a la luz pública y de alguna manera para reparar el inmenso dolor que está en la base de una sociedad que de otra manera no puede reconciliarse. A menudo se habla de no abrir la caja de Pandora para no romper esa reconciliación social que en realidad, como nos contaba Diana, está hecha sobre unos pactos económicos. Pero es imposible tejer reconciliaciones si previamente no ha habido reparación de todo ese mal y un reconocimiento, ¿no? Que un poco repare el dolor profundo, las heridas que todavía se arrastran.
Bueno, es que evidentemente sin verdad no puede haber justicia y menos reparación, con lo cual la primera parte, digamos, está como asignatura pendiente todavía, diría yo, en el Estado español, y ojalá que se pudiese movilizar el tema de la necesidad de tener verdad en este país para a partir de ahí pensar qué país se quiere vivir. Pero así como entre entre tapando cosas para que no se vean, digamos, escondiéndolas debajo de la alfombra, no se llega a ninguna parte. Así que, bueno, seguimos en el aleteo desequilibrado del día de hoy.
Y bueno, yo os dejo, ha estado muy interesante el programa, pero tengo un poquito de prisa, espero que, bueno, me voy a perder la última parte, me ha encantado escucharte, Diana, y espero que podamos compartir pronto otro programa.
Chao, Silvia, que vaya bien, gracias.
Seguimos acá, recuerden que nos pueden llamar al 93-317-7366, y ya nos quedan poquitos minutos ya para cerrar este programa. En la parte que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, para dar paso a una mini agenda que también tenemos preparada. No sé, Diana, si quisieras hacer algún comentario o alguna invitación para ir cerrando.
Claro, la verdad es el énfasis este que hacíamos al final, ¿no? La idea de todo este proceso de verdad y justicia. Uy, me voy a desenmarcar un poquito de lo que decía Silvia. No es la reconciliación, sino el asumir un proceso de lucha continuada, porque está claro, peor en este momento, donde la gente está siendo desahuciada, la gente está perdiendo de manera abismal el valor de sus salarios, están siendo perdiendo sus trabajos, la gente está comiendo de los contenedores, la gente está teniendo que irse a otros países en búsqueda de trabajo. ¿Es posible entender, digamos, a esta sociedad sin entender qué pasó durante 40 años de dictadura? Es decir, ¿es posible entender por qué la gente no se ha levantado con suficiente contundencia a rechazar la pérdida de sus derechos? ¿Por qué no ha tenido esa capacidad de lucha con la suficiente fuerza, digamos, para defender lo que otras generaciones conquistaron? Eso no es posible entenderlo sin memoria, sin verdad y sin justicia. O sea, por eso estos actos, digamos, que hoy Río de Montt tiene que enfrentar, no son una rememoración para la reconciliación de unas fuerzas que nos siguen, digamos, despojando de derechos, nos siguen quitando, digamos, condiciones de dignidad humana, sino es para aprender de esos momentos de batalla en los que la lucha por un mundo más justo se dio, ¿no? Y es para inspirarnos en ellos, es para recordarles, es para realmente hacer su lucha parte de la nuestra, digamos, en un proceso de continuidad por otro mundo distinto. Gracias, Bea, gracias, Ana y Silvia.
Bueno, pues eres bienvenida cuando quieras, ya lo sabes, tú estás en tu casa. Y vamos, no sé si un tema musical cortito, ¿tenemos alguno preparado para hacer el pase a la agenda musical?
Sí, bueno, podemos poner, por ejemplo, seguimos con Katia Cardenal, si te parece, el tema Aunque no fuera para mí.
Vale.
Pues aquí va.
Sé que no puedo aún a tu lado estar más viva, sabiendo en realidad que estás ausente. Yo solo quiero deshojar mis ojos. Pierdo con besar el aire tuyo, ¿qué puedes tú perder, amor, rozando el mío? Si ni lo sabes, si solo yo lo sé. Sola mirada.
estabas escuchando el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Y bueno, hoy es 4 de febrero, no queremos dejar de mencionar que es una fecha que nos evoca, digamos, dos situaciones que quisiéramos decir. La primera es que hoy día habría cumplido 100 años Rosa Parks, esa mujer que hizo historia con hechos tan cotidianos como no darle asiento a un blanco en un autobús en Estados Unidos, lo que marcó todo un hito en la lucha y la defensa, ¿no?, de los derechos y contra la xenofobia en ese país. Y yo creo que son estos gestos como los de la Rosa Parks los que hay que reivindicar y hay que empezar a hacer en la vida cotidiana, ¿no? Así que, bueno, aquí queremos remarcar a esta mujer y que con este gesto marcó también algo en la historia. Y
o sea, que sería el equivalente a una doctora o un doctor que atiende a un inmigrante aquí, ¿no? Es desobediencia civil, ¿no? Realmente es Rosa Parks, ¿verdad? Hay que atender a los migrantes, ¿no? Los médicos, las doctoras, los médicos que están atendiendo hacen justamente el acto que Rosa Parks
de desobediencia,
hizo, ¿no?
Claro, hay muchas formas de desobedecer. Cada uno se tendrá que buscar su estrategia, pero es una invitación a buscar de qué manera resistir el sistema y hacer las cosas que te parecen justas, independiente si son legales o no, porque la legalidad hoy en día está más que cuestionada. ¿Vas a decir algo o no?
No.
Y bueno, el otro 4F que tenemos que mencionar, no sé si me ayudas a relatarlos.
Sí, bueno, es el 4F de hace hoy 7 años, cuando empezó todo el montaje policial que ha conllevado la reclusión en prisión injustamente, injustamente entre comillas, porque para mí y creo que para todas la prisión es una institución injusta, claro, per se, pero bueno, como muy evidente, ¿no?, de Rodrigo Lanza y otros compañeros que además con un componente racista muy claro, ¿no?, por ser sudacas de mierda, en palabras de los policías que lo detuvieron, hoy habría pasado 7 años, o sea, sería 7 años en prisión. Recordamos que Rodrigo ha estado hasta diciembre en prisión. También conllevó, bueno, la muerte, el suicidio de Patricia Heras, cuando estaba en tercer grado en prisión. Y bueno, pues es un día como súper importante y una lucha además en Barcelona y en el Estado español en general contra uno de los casos de corrupción y de montaje policial más graves de los últimos tiempos, ¿no?
Sí, evidentemente es un hecho que muestra la impunidad. Justamente estamos hablando contra la impunidad y la búsqueda de justicia, y este es un caso también muy concreto, ¿no?, de una impunidad y de racismo y de xenofobia con todo el montaje que se hizo del 4F. Recuerdo, para quien no esté al tanto, que en el contexto de una fiesta de una casa ocupa, llegó la policía a desalojar. Desde dentro de la casa cayó un macetero con una planta que le dio un policía que quedó mal, digamos, con el golpe. Uh-huh. Y de este hecho se acusó a Rodrigo, que estaba pasando por fuera de la casa, de la uh-huh. calle, o sea, que ni siquiera estaba en la fiesta. Con lo cual es más que
Patricia Heras ni siquiera pasó por allí, ¿no? En el caso de Patricia fue por las pintas, ¿no? Ella estaba, exacto, en el hospital después de haber tenido así como un accidente con la bicicleta, y como tenía el pelo rapado así con cuadritos en la cabeza y tal, y tenían que buscar una cabeza de turco, ¿no? Pues fue Patricia y otros compañeros que sí que salieron de prisión, cuyo proceso fue como menos heavy, digamos, como el de Rodrigo, ¿no? Y yo, bueno, yo como tengo aquí amigo a Rodrigo en el Facebook, espero que esto me lo permita, pero quiero leer el estado suyo del día de hoy, que dice: 4 de febrero. Otra vez, por primera vez me pilla casi de sorpresa y en la calle. Espero que sea una buena señal. No voy a decir mucho tampoco, todos saben más o menos lo que pasó hace 7 años atrás, lo que se dice poco, y que por fin acaba, con sus secuelas, pero acaba. Hay tanto que decir que se me traba en la garganta y no logran escapar las palabras. Solamente quisiera recordar a todas las que aún viven en la cárcel día a día y no pueden brindar conmigo en este momento. Este día es para ellas. Bueno, pues ahí ya como dijo, un abrazo, claro, a Rodrigo y a toda su familia, ¿no? También que la Mariana y la madre de Rodrigo, que es una luchadora que ha estado apoyándolo en todo momento y haciendo unas campañas brutales. Y bueno, y quien se quiera enterar de este caso, hay una web que se llama desmontaje4f.org, donde hay un montón de vídeos, de cartas, de materiales que explican el caso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también cambiando ya de tercio, un momento menos trágico, vamos a felicitar a toda la lucha de la PA de Sabadell, la plataforma de afectadas por la hipoteca y por la crisis de Sabadell.
Hoy sí.
Porque acaban de conseguir la dació total y el lloguer social de 120 euros para Ahmed. Aquí tenemos una notícia de ara.cat, no?, que dice: la PAH de Sabadell aconsegueix la dació en pagament per a l'afectat que va motivar la tancada UNIM. Després d'un matí de protestes i converses amb l'entitat, els activistes han anunciat que el cas de l'Ahmed s'ha resolt i que han aconseguit, a més, l'opció d'un lloguer social de 120 euros, no? Per lo qual la deuda que tindria de 4.300 euros estarà saldada en 5 anys, no? Y, bueno, esta es una muestra más de cómo las movilizaciones a veces, muchas veces, esperemos, tienen resultados satisfactorios y a seguir ahí, ¿no?, en la calle, que es la única manera que ya vemos de conseguir las cosas, ¿no?
Y un saludo súper, súper grande a la gente de La PAH. Y tenemos otra invitación, esta vez de Carolina, una amiga que vino, estuvo hace poco en el programa, que nos invita a asistir a una taller muestra que harán de Movimiento Creativo este próximo miércoles en la mañana, en el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional del Cáncer, que es el día de hoy. Las Onco Girls, Carol Manza, nos mandan esta invitación el miércoles de 11 a 13, este miércoles, ¿qué día cae? Hay un calendario por ahí, miércoles, ¿qué día cae el miércoles? Número...
¿Miércoles 6? No.
Sí, miércoles 6. De 11 a 13 de horas, en el Centro Cívico Vila Florida, en Muntaner 554, en el Centro Cívico de Sarriá. Y es una actividad que ellas montan como también haciendo eco de su experiencia práctica de trabajo con el cuerpo. Así que esperemos que les vaya súper bien y, bueno, las que podamos ir, entonces, este miércoles de 11 a 13 al Centro Cívico de Sarriá, acompañarlas a su taller que pone en contacto el cuerpo, las personas y este proceso de vivir el cáncer, ¿no? Esa era como otra invitación que teníamos.
Hay un montón de planes esos días. Bueno, decir que sí, este mes en el Banc Expropiata Gràcia hay un ciclo de cineforum, como todos los domingos del mes, pero este mes en concreto el tema es construcción de género. Y bueno, ya empezó ayer con la película Boys Don't Cry, pero sigue los restos.
¿Puedes decir la dirección, por fin?
Sí,
la hora
sí, ahora mismo. Bueno, el Banco Expropiata Gràcia está en la calle Travesera de Gracia, número 181, el metro es Fontana o Joanic, y bueno, todos los domingos a las 7 de la tarde, con carmañola y tapers, así para también compartir una cenita, el visionado de la película y después un debate. Este mes es eso, Boys Don't Cry, que fue ayer, y Fake Orgasm, que es el próximo domingo, Beautiful Boxer, que es el domingo 17, y XXC, que es el domingo 24, que la presento yo, así que venid.
Ya tenemos ahí.
Tenemos aquí estos lazos, así, estas redes que hacemos. Y bueno, ese es otro de los planes para estos días. ¿Tú tienes más por ahí, Bea?
Sí, también tenemos que las compañeras y compañeros de un programa de radio que se hacía acá, Aptitud FM, que son la gente que trabaja en programario libre, hará un taller, una charrada, este viernes 8 de febrero a las 7:30 en el Andarul. Andarul es esta librería que queda en Gracia, que no sé dónde está la dirección, pero que he ido a ver si me acuerdo de la dirección. Pero el asunto es una charrada sobre historia, teoría y filosofía del programario libre, que es altamente recomendable para la gente que no sabe a lo mejor qué significan estos programas libres, de qué se habla cuando no usar software que sean, digamos, de liberados, ¿no? Y esto está la gente, las amigas y amigos que hacían antes Aptitud FM y que ojalá además volviesen a hacer el programa. Esto está aquí, encontré la dirección en Torrent de la Olla 72, el viernes a las 7:30 de la tarde, ahí en Gracia.
Y otra convocatoria más cercana, que es esta misma tarde, a las 7 de la tarde, en el Pati Llimona, que está en la calle Regumí número 3. Hay desde el SINREF, el Seminari Interdisciplinar de Metodología de Recerca Feminista, nos invitan a una charla de dos estudiantes de doctorados de la Universidad, del Doctorado de Psicología Crítica en la City University of New York, que se llaman Kate Sheese and Patrick Shewini, o algo así, que se llama la charla Ética Feminista en investigación comunitaria, perspectivas de la psicología crítica.
Pues, súper interesante el seminario. Yo he participado bastante en el SIMREF y me parece que quienes puedan ir es súper recomendable, porque es un espacio también de compartir experiencias, de trabajos, de mirada, y es muy participativo también, o sea que será la charla y seguramente después un turno de preguntas. Uh-huh. Así que, pues este lunes a las 6:30, ¿no?
A las 7.
A las 7.
A las 7 en el Pati Llimona. También el, bueno, un poquito ya más adelante, pero para que ya lo vayan agendando, el viernes 15 de febrero es la presentación de una nueva publicación feminista que se llama Putas e Insumisas y será a las 7:30 en el local de La Fella, que está en la calle Joaquín Costa, número 34 Bajos de Barcelona. Así que tiene bastante buena pinta la revista. Así que
otra cosa más para agendar.
Otra cosa más para agendar. Y bueno, y por supuesto la acampada Plaza Cataluña 2.0. Está la acampada nómada, ¿no? Que bueno, que va yendo, viniendo.
Sí, comentamos un poco lo que pasó la semana pasada, que sí. No lo hemos dicho, pero bueno, esto del inicio de Plaza Cataluña, de no hay pan para tanto chorizo, que fue una de las consignas que creó más consenso y me parece que es una de las más vigentes hoy en día, porque a raíz de todo lo que ha salido respecto de la financiación de los partidos políticos, especialmente del PP, el caso Bárcenas y todo esto. La semana pasada hubo, según la Guardia Urbana, 600 personas, según el seminario y la directa, 2.000 personas, en una convocatoria muy improvisada, muy rápida, el viernes en la tarde, exigiendo la dimisión de Rajoy y basta de corrupción. Yo creo que hay que estar como pendiente, ¿no?, de qué está pasando con estos temas, porque no podemos permitir que quede también otra vez en la impunidad. Yo creo que aquí la consigna de control de la impunidad va contra los asesinos, los ladrones y toda la gente que está de alguna manera también asesinando de otra manera, ¿no?, más sutil, haciendo leyes que hacen que gente pues tenga problemas para llegar a fin de mes, que como tú comentabas, no tenga alimentación o que le cueste comprar medicamentos, pues también este tipo de ladrones son, de alguna manera, estos robos son asesinatos, ¿no? El atentar contra la salud pública es también una forma de asesinar. Acá tengo otra invitación que está justo pegadita en el muro de la radio, así que a lo mejor tal vez la han escuchado, pero es de la asociación de el Antique Forn de Valcarca, en Cambridge, número 10 Valcarca. Hay un ciclo de proyecciones que comienzan a las 8 de la tarde los viernes, y para este viernes 8 de febrero hay un curso de animación, una selección de los mejores cortos de animación de hoy y de ayer, y que se realizaron para las fiestas Roser. Se proyectará solamente en esta ocasión, así que es una primicia, que quien pueda asistir puede ir a Cambridge número 10, Valcarca. Hay una pequeña cuota de contribución para, me imagino yo, el tema de los equipos, de 2 euros. Esto en Valcarca, este viernes. También, para ir agendándolo más adelante, pero en el RAI, en Concarders número 12, aquí en el Gótico, está Olivenza en concierto. Este es un dúo, y esto va a ser a las 21 horas, que también tiene un precio de colaboración para la entrada. Bueno, nos vamos quedando. Ya dijimos,
nos quedan medio minutito para despedirnos. Si no, tienes algo más por ahí, tenemos siempre en Barcelona esta agenda inabarcable.
Sí, es que no se puede terminar. De verdad que ya esto parece no, yo creo que ya hemos dicho más o menos las invitaciones que por lo menos me tenía muy marcadas, esto de las Hong Kong Girls, porque además son amigas nuestras y el miércoles yo voy, bueno, a ver si logro llegar, no lo sé, pero lo intentaremos. Y también bueno, invitar a la gente básicamente a estar al tanto de lo que está pasando, porque hay muchas movilizaciones que están convocadas para este mes de febrero. La Marea Groga, con el tema de educación, nos ha dicho que seguramente o están convocadas ya o convocarán a una vaga estudiantil o una vaga de educación por el tema de los recortes, así que prontamente tendremos esta convocatoria. Si te parece, nos despedimos con un tema musical para dar tiempo después de cortar, y nos despedimos ahora y ponemos así un minutito de algún tema. Pues será hasta la próxima semana, en este mismo horario, 1:30, que se repite los viernes a las 5:30 de la tarde, en el Aleteo Desequilibrado. Muchísimas gracias, Diana, por haber venido.
Gracias a ustedes y qué gusto.
Adiós.
Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Nos escuchamos.
Ahí va un tema de Pascualina y la Vaca que se llama Es Difícil. Chao.
Un trocito. Adiós.
Chao.